Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud.
Buenos días. Qué gran bendición reencontrarnos en este domingo. Para nosotros es un gran placer estar aquí. A pesar de los pesares, estamos aquí transmitiendo este domingo con mucha agradecimiento primeramente a Dios y a todo el equipo de RCC Media porque nos ha apoyado desde el primer día. Y nada, con Dios continuaremos más adelante con nuestra transmisión. ¿Este programa el día de hoy, Willy?
Así es. Tenemos con nosotros, Maritza, unos jóvenes que vamos a hablar con ellos ahora mismo, pero quiero primero aprovechar para felicitar en su cumpleaños hoy a nuestro querido Ramón Calcaño. Yo quiero un aplauso para Ramón Calcaño del programa Cooperador Radio, de aquí, de esta misma cabina, que está de cumpleaños hoy. Así que, y sé que está en sintonía, así que Ramón, un abrazo para ti desde aquí, desde todo el elenco del programa.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, equipo, ¿cómo están todos? Buenos días a Romer y el equipo allá que está detrás. ¿Cómo están? Buenos días a los televidentes. Estamos feliz de poder estar con un equipo aquí que ahora mismo, más adelante, van a hablarnos sobre
muchos temas de lo que ellos realizan. Como vamos a hablar de ello en breve. Vamos a dar la bienvenida a Cristina Mena, que
Cristina,
está también con nosotros.
Y muchas felicidades a nuestro colega Ramón Calcaño. Que el Señor le dé mucha salud, le deseamos muchas bendiciones y que disfrute. Y ahí veo a María Cristina, que hace su entrada. Muchísimo, muchísimas bueno. Bendiciones. Mira cómo está con Romer.
Qué bueno, de verdad.
Cristina.
Qué
alegría, Cristina.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a todos nuestros invitados, a quien los radio escucha, a todo el que nos sigue por las redes sociales también. De verdad que es una bendición cada domingo estar aquí ya acompañando en este set a este equipo de colegas, que de verdad me honro en estar con ellos. De mi parte, en esta mañana yo quiero ver de qué manera abordamos el tema de juventud desde el enfoque bíblico. Y qué bueno que tenemos aquí un equipo que está preocupado por el tema de la juventud. Así nada, es. Una mañana que promete mucho.
Así es. Bueno, están con nosotros los chicos del grupo Río, Danavy Corona, Daniela Paix y Daniel Castillo. Vamos a dar la bienvenida al programa.
Muchas gracias por recibirnos y prestarnos su espacio para poder promocionar nuestra caminata que tendremos el sábado 12 en el Mirador Sur a las 8 de la mañana, saliendo desde la avenida Luperón. Esta caminata la haremos a favor de jóvenes que tienen escasos recursos y que tienen limitantes económicas para continuar sus estudios a nivel técnico superior. Somos un grupo de líderes de diferentes edades, diferentes profesiones que nos hemos unido para trabajar, apoyar jóvenes de escasos recursos. Queremos promocionar la caminata porque creo que en la unión está la fuerza. Somos un grupo, pero más personas pudieran tener el interés de unirse a esta causa y apoyarnos. Así que si toda la persona que nos están escuchando se sienten identificada y quieren ayudar, apoyar en este sentido, pues pueden escribirnos al número 849-851-3390. De la forma en que nos pueden apoyar es uniéndose a la caminata que tendremos para de una manera saludable poder caminar, compartir y hablar de esto, de este movimiento, de este legado que estamos creando.
Excelente. Pero me gustaría como conocer un poquito de ustedes. Aparte de que tienen ahora esta caminata, ¿verdad? Bien interesante. Pero ¿quiénes son ustedes? Grupo Río. ¿Quiénes
Grupo
son?
Grupo Río, ¿de qué somos un grupo de jóvenes que salimos de un programa de liderazgo, decidimos trabajar en nosotros. Y una vez que yo trabajo en mí, pues puedo ver situaciones o puedo poder mirar más allá. Entonces nosotros salimos con una determinación de crear un legado, aportar algo a la República Dominicana, y el legado que nos propusimos trabajar fue ayudar a los jóvenes de escasos recursos, jóvenes adolescentes.
¿Y cómo las personas que quisieran también formar parte de ese liderazgo lo pudieran hacer, Daniel?
Muy fácil.
poniéndose en contacto con nosotros, le damos las instrucciones de cómo entrar al programa de liderazgo y también formar su propio legado. En esta ocasión decidimos apoyar a los jóvenes, porque se critica mucho que el joven dominicano no tiene oportunidades. Uh-huh. Entonces, en base a la educación, se le está dando la oportunidad al joven dominicano de que salga del barrio, salga del montón. Porque ya cuando uno viene de un barrio, todos aquí venimos de barrio, ya uh-huh. tenemos la estampa de que tenemos que fallar y queremos romper con esa estampa.
¿Y cómo la gente educación. Se une? O sea, ¿cómo lo llaman ahí de las redes sociales?
Por ejemplo, se nos une directamente a nosotros, llamándonos a mi número también, o a uno de nosotros, al 829-916-9834, y nosotros le damos la pauta que tienen que hacer para unirse al programa de liderazgo.
Tenemos una cuenta de Instagram también, que se llama RYU128, que nos pueden seguir.
RYU.
Sí.
RYU. También vamos a ver qué opina gente.
¿Desde dónde inicia esa caminata?
Esta caminata surge para recaudar fondos para crear ese legado. Ese legado surge porque nosotros, en este programa de liderazgo que estamos haciendo, como mencionaba mi compañera, tuvimos que sanar cosas de nosotros para poder compartir ese amor que tenemos por nosotros hacia el mundo. Entonces, de nada nos sirve estar en este mundo sin aportar algo, sin dejar un legado en nuestro país principalmente. Y no se nos ocurrió la idea de ir a una escuela. Vamos a empezar por ahí, porque ese legado va a trascender. Pero estamos empezando por una escuela en la Sursa que requiere del apoyo de nosotros para abrirle la mente, expandirle la visión a esos adolescentes que tal vez no se ven estudiando en la universidad, no se ven teniendo una carrera profesional, aportando a su país de manera significativa. Entonces nosotros queremos hacerle ver de que hay oportunidades, de que ellos pueden crecer, que ellos pueden desarrollarse y pueden aportar y contribuir a la construcción de la civilización del amor, que es lo que nos invita a Jesús en su palabra y a lo que debemos aspirar, a construir el paraíso aquí en la tierra. Entonces ese legado es más porque no podemos ser un grupo de líderes y llamarnos líderes sin dejar un legado, sin poder contribuir. Y queremos empezar ahora a contribuir a nuestro país, a nuestra capital, Santo Domingo, a todo lo que nos rodea, porque si no contribuimos, el que no sirve,
el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Entonces queremos servir para vivir.
Así es. Una preguntita o una duda en ese sentido. Cuando ustedes hablan de jóvenes de escasos recursos, saben que es un tema muy amplio, porque uh-huh. cuando se habla de escasos recursos, hasta el que tiene quiere sumarse uh-huh. para que le... Sí. ¿Cómo identifican ustedes esa parte? De que yo no tengo para pagar mis estudios y quiero que ustedes me ayuden
con
eso.
Sí, la selección realmente es rigurosa porque vamos desde donde ellos están, desde la familia, viendo los lugares donde viven, la situación económica de los padres. O sea, la selección de aquellos jóvenes que vamos a apoyar es un trabajo de campo. Y se le quiere dar la oportunidad al que realmente lo necesita. Por eso elegimos la Sursa, porque es uno de los barrios más vulnerables pobre. Que tiene el Distrito Nacional.
Y rodeado de una realidad un poco intensa, un poco fuerte, que eso es lo que ellos conocen. Y queremos nosotros sacarlos de esa visión y ver que ellos tienen, o que hay otro mundo allá afuera en el que ellos pueden integrarse, que pueden contribuir y que pueden... crear a sí mismo también, siendo líderes, un legado.
Realmente hicimos un trabajo de campo y tenemos la información que...
Una llamadita, a ver si hay alguien que se quiere aportar. Buenos días, estás en Vida en Plenitud.
Ya, ¿cómo están?
Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo
se nos llama?
Lorenzo del Almirante.
Adelante, Lorenzo.
Me gustaría que en este año hicieran un pequeñito esfuerzo que donde por lo menos hubiera una integración en la sociedad para darle un pequeño combatimiento a la droga, porque la droga está destruyendo los barrios. Usted, a menos de dos esquinas de las autoridades, eso está perdido de droga los barrios. Y aquí no podemos decir que no se está haciendo, pero tenemos que hacer algo más para erradicar eso que está destruyendo la sociedad entera, la juventud y parte de la sociedad de arriba hacia abajo. y espero que este mensaje le llegue a gente de buenos sentimientos. Gracias.
Gracias.
Excelente. Por llamar, sí, pues no podemos dejarle todo como a las autoridades, sino nosotros también, sí, como personas como ustedes, que se sumen a todo esto para que los jóvenes tengan como en qué invertir ese tiempo de ocio que a veces tienen, que sí, lo pone como a pensar y
ese
hacer
programa
cosas.
De liderazgo ha cambiado la vida de todos los que somos un grupo de 67 actualmente y ha cambiado nuestras vidas. Hay gente que ha tenido problemas con eso, con las drogas, como menciona él. Así que si está Lorenzo que nos llamó, si conoce casos y quiere un cambio, quiere no, porque recuerde que todo es un granito de arena, de paso a paso. Entonces puede contactarnos a los números que ya han dicho. También voy a dar mi número, 829-436-7418, y nos contacta y ayudamos a esos jóvenes a que se integren a este programa para que vean que ellos son más de lo que ellos piensan.
Así es. Bueno, repetir entonces la fecha de la caminata y la invitación nuevamente para que las personas que están sintonizando ahora puedan y que deseen ir a la actividad, pues vayan ese día.
Será el sábado 12 de abril, el próximo sábado a las 8 de la mañana. Tiene un costo de inscripción de $1,000. Eso es un apoyo para seguir trabajando en la causa de apoyar a estos jóvenes. Y con respecto a Lorenzo, elegimos la educación.
Un segundito, por favor. Buenos días, ¿estás en Vida en Plenitud?
Buenos días. Ustedes nada más tienen que ir a los parques de la ciudad. Entiéndase, Parque Enriquillo, Parque Agra. En la mayoría de esos parques, ustedes comienzan por ahí. Que por ahí te van consiguiendo gente si quieren ayudar.
Sí. Gracias.
Gracias.
Buenos días, ¿estás en Vida en Plenitud?
Sí, buenos días.
¿Sí?
Sí, mi opinión es la siguiente. Yo creo que el tema de la juventud comienza desde casa.
Casi no se escucha, si pudiera pegarse más al teléfono.
Digo, el tema, ¿yo me escucho ahí?
Sí.
Sí.
Yo pienso que el tema de que está pasando la sociedad es empieza desde casa. Primero, yo tengo dos hijos y mis hijos quizás no serán santos cuando sean adultos, pero el 90% yo garantizo que es mejor que mal. ¿Qué pasa? Mi hijo tiene 15 años y si yo tengo 10 minutos que no veo a mi hijo, yo tengo que saber dónde está.
Sí.
Ok, usted es un padre ocupado y preocupado.
¿Qué pasa? La gente ahora mismo, todos los niños en la calle hasta las 11 de la noche. Y los padres no se preocupan de dónde están. O sea, el problema empieza desde casa. Entonces, mi hijo, si tiene algún grupito, al colegio de mi hijo yo voy. Y estoy al tanto de dónde y qué está pasando. Yo lo llevo y lo traigo. O sea, hay gente que no lo puede llevar y lo puede traer. Pero si llega la hora de ese niño, no llego a su casa. Porque tiene que saber dónde está.
Bueno, gracias. Excelente. Por su aporte.
Gracias, es cierto, gracias lo que él dice. Es un trabajo que hay que hacer desde los padres, desde la familia.
Así es. Bueno, pues gracias de verdad por utilizar gracias. Nuestros medios y que nada, con Dios le vaya súper bien y que la gracias. Gente se siga uniendo a lo que es este liderazgo y esa ocupación tan importante y esa misión que es ayudar.
Repetir el teléfono una vez más, por favor, para...
849-851-3390.
¿Y la página de Instagram?
Riu128.
Tribu Riu128.
Tribu Riu128.
Con Y.
Tribu Riu...
Es una de las tribus, ya yo conozco ese, no, excelente. Ese equipo.
Bien, bueno, Cristina decía que
tengan éxito.
Gracias por habernos escuchado.
Vamos a hacer una pausa para entrar entonces con el psicólogo Pedro Ferreras, que vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, que va muy de la mano también con el tema que tiene Cristina Mena. Y ahí entonces desarrollamos esa otra parte del programa. Excelente. Hacemos una pausa y retornamos.
Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud.
Gracias, amigos, por estar ahí en sintonía. Estamos ya de retorno con nuestro invitado, nuestro próximo invitado, ¿verdad? Ya tuvimos un invitado aquí, unos chicos. Sí. Pedro Ferreira, psicólogo. Vamos Muchas a hablar gracias. Un poco sobre un tema bien interesante, que es la violencia intrafamiliar. Pedro, bienvenido al programa una vez más.
Gracias por invitarme a su programa. Un placer estar aquí nueva vez.
Así es. Pedro es como ya un psicólogo de cabecera de aquí, Maritza.
Sí, sí, así es.
Y es de su casa.
Sí, gracias por la invitación y nada, estamos siempre a la orden.
Así es.
Yeah. Qué bueno.
Pedro, la violencia intrafamiliar, un tema... que hay mucho por donde cortar ahora mismo con ese tema, sobre todo lo que se ha estado viviendo en la sociedad las últimas, vamos a decir, las generaciones, ¿verdad?
Sí, así es. Creo que ese es uno de los temas, creo que el tema más importante ahora mismo en sí. esta sociedad. Aparte del tema de la, del asunto de los haitianos, que fue que captó la atención esta semana de todas las redes, el tema de la violencia intrafamiliar es un tema sumamente importante. Y es un tema que nosotros debemos tratar con seriedad, porque hasta ahora se ha estado tratando, pero no como debe tratarse, el tema de la violencia intrafamiliar. Porque tenemos la, el caso de muerte de mujeres que pudieron haberse evitado, pero no se evitaron.
Sí. Como ayer, ayer en Moca vi que falleció una señora, o sea, que la mataron, que fue víctima de violencia. Entonces, ¿qué usted les recomienda a la sociedad que debe de hacer con respecto, principalmente a la familia?
El tema de la violencia intrafamiliar es un tema interesante porque cuando las personas, cuando matan a una mujer, es porque ya esa mujer ha puesto la querella varias veces, en la mayoría de los casos. Cuando revisamos las estadísticas, nos damos cuenta de que la mujer o la persona que está siendo agredida pone la querella varias veces, pero al final termina perdiendo la vida. Y en este caso, bueno, un caso que pasó en Santo Domingo Este, donde creo que fue un capitán que sí. Le quitó la vida a su hijo, le quitó la vida a su esposa y luego se quitó la vida. Estos casos pueden estar relacionados a trastornos mentales, pero también pueden estar relacionados a solamente violencia. Y cuando nosotros hablamos de violencia, hay muchos tipos de violencia. La mayoría de la gente piensa, pues, bueno, violencia intrafamiliar, englobamos toda la violencia, pero hay muchos tipos de violencia. Y esas violencias se dan en el hogar y muchas veces se normaliza ese tipo de violencia. Violencia sexual, violencia económica, distintos tipos violencia de violencia. Emocional. Violencia emocional, sí. Violencia física. De hecho, la violencia física, la violencia emocional, la violencia casi no se nota.
¿Cómo se identifica eso? Porque vi que los vecinos de esa misma persona que usted está hablando decían que era una persona muy creyente de la iglesia, que era una persona, tranquila, todos, porque fallecieron varios. Entonces, sí. Uno dice, ven acá, pero se están dando esos casos en personas que no son violentos, que no se nota. Entonces, ¿qué usted recomienda? ¿Cómo se identifica una persona que sea tranquila y cometan esa situación?
¿Cómo yo vivo en mi casa de origen, en mi hogar de origen? ¿Cómo yo viví la violencia en mi hogar de origen? Y a partir de ahí, entonces yo voy a construir mi carácter, mi estilo de apego. Entonces, yo lo que hago es que cuando yo me caso, lo que yo no resolví en mi hogar de origen, voy y lo resuelvo con mi pareja. Con mi pareja. Pero muchas veces la pareja no se da cuenta.
O sea, como por que eso lo arrastra.
Claro, yo hablaba con una paciente que ella me decía, mi esposo, cuando yo le digo, alto, vamos a hablar luego, él se molestaba. Uh-huh. Y ella me dijo, mi esposo no lo entendía, pero él vino a entenderlo. En la terapia vino a entenderlo porque cuando yo le decía alto es porque yo viví en mi hogar de origen, yo viví violencia. Entonces, cuando yo vivo violencia, yo entendí que debía poner un alto cuando había problema para dialogar eso un poquito más luego, postergar la discusión. Porque si viví violencia en mi hogar de origen, cuando se presenta la violencia, entonces me voy a volver más violento. En una discusión no voy a poder manejarla porque no tengo las herramientas para manejar eso. Todos podemos ser violentos. De hecho, todos los seres humanos somos violentos por naturaleza. Sí, eso es. Especialmente los hombres. Mecanismo de escape. Especialmente el hombre por el asunto de que el hombre es proveedor. Y ahora, cuando la mujer también se empodera, de hecho, aquí hay más, bueno, estamos igual, 3-3, ¿verdad?
Sí, sí.
No, ganaron los hombres aquí.
Cuatro mujeres.
Cuénteme a mí también.
¿Qué pasa cuando la mujer se empodera? Y yo hablo del empoderamiento de la mujer y lo veo desde otro punto de vista de cómo lo ve la mayoría de la gente, porque la gente ve el empoderamiento de la mujer y Muchas mujeres dicen, yo soy empoderada, yo hago lo que me da la gana. Y empoderarse, empoderamiento de la mujer no significa eso. Porque cuando usted se casa, pierde derechos. Sí, es perder, perder. Es perder, perder para ganar. ¿Por qué digo perder, perder para ganar? Porque usted ya no es la persona libre que era, ni usted ni su esposo, ambos. O sea, los dos.
Perdón, yo quiero hacer un aporte ahí.
En el asunto de la pareja.
Yo voy a hablar como mujer y como psicóloga también.
Correcto.
Realmente no es que yo pierdo derecho, porque los derechos son inalienables. De hecho, me imagino que Maritza a eso se refiere, que es abogada.
Correcto.
Sin embargo, yo tengo, por amor a ti, cedo para crear un proyecto de vida contigo.
Correcto.
O sea, es una decisión, amar es una decisión. Y esa decisión la tienen que tomar los dos. Si uno solo lleva la carga de la decisión de amar, lamentablemente no es el matrimonio que esperamos, ni que soñamos, cada uno de los que están escuchándolo, que llamen y aporten al tema. Pero realmente amar es una decisión, y prevención de violencia y permitirle al otro que sea violento contigo también es una decisión. Correcto. Que viene con la plataforma emocional, como bien usted decía. Si yo no tengo herramienta, el día que esté expuesta a la violencia, o voy a permitirlo, porque ya está normalizado en mí, y si he ido a terapia antes de ir al matrimonio por la violencia intrafamiliar que viví de niña, de adolescente, entonces voy a saber ponerle límite a esa pareja, el ejemplo que usted nos daba.
Sí, correcto. Yo hablé en el asunto de perder, porque tú tienes, cuando tú vienes de tu casa, tú tienes esa libertad.
Privilegios.
Sí, que cuando te casas, entonces tienes que negociarla.
Pero no son derechos que se pierden.
En el caso de derechos ya... La abogada sabe más que yo de derechos.
Bueno, esa es la aclaración, porque entonces la gente dice, ¿y para qué me voy a casar si voy a perder mi identidad?
La abogada...
La libertad, básicamente.
Perder su identidad no, ya es otra cosa.
En el sentido de que pierdo el derecho de... O sea, cuando hablamos de derecho, hablamos de que ya no soy yo, no puedo hacer lo que yo entienda, claro. Porque una cosa es poner los límites, otra cosa es el libertinaje. Perder hasta el respeto en lo que es la comunidad de pareja.
Así es.
Pero lo importante aquí es que entendamos que es un tema de dar.
Sí, sí. Para construir.
Para construir, exactamente.
No es color de rosa. Las expectativas que nosotros tenemos cuando vamos a formar un hogar es que el matrimonio de Hollywood, que todo va a ser perfecto, que todo va a ser correcto, el hombre perfecto, la mujer perfecta, no lo hay, porque no somos ninguno perfectos, ni somos así como se presenta en Hollywood. Al final es blanco y negro, la realidad es blanco y negro. El enamoramiento, claro, va a hacer que uno vea las cosas diferente, porque el enamoramiento...
Colega, dígalo claro, el enamoramiento pone a uno irracional.
Sí, se pone... hay gente que millones. Yo tengo amigos que digo, el enamoramiento vuelve idiota.
Mira, Diloné, cómo se vuelve tonto. Cuando le hablaron de eso.
No.
Se vuelve tonto, se vuelve idiota en el enamoramiento.
Pero ¿por qué me ponen de ejemplo?
Es lo grande que lo están mirando todos ahí.
Pero después de un año y medio... Entonces te das cuenta que el individuo ronca, que la pareja ronca, que le huye de los pies, que cosas, otras cosas.
Espérese, doctor, ahí volvemos otra vez, con el olor a queso en los pies.
Sí, porque esa es la realidad de la vida. Entonces, las expectativas hacen que uno vea las cosas bonitas, solamente lo bonito, lo bueno, pero también hay una parte negativa, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos heridas del pasado. Entonces, ¿qué yo quiero que vean de mí? Solo las partes bonitas. Y cuando estoy enamorado no voy a mostrar la parte fea, porque entonces me va a decir que no.
Sí. Se me vendo bien, me mercadeo.
Sí, se vende. Y después que lo compran, entonces la otra persona cuando despierta dice, me engañaron.
No, y a veces
después de un año y medio, dice, me engañaron.
Es la convivencia que tú sabes, aprendes a conocer al otro. Muchas veces hay noviazgos largos que no te permiten.
Hay un detalle que quiero preguntar, aprovechando el tema. Pasa mucho con parejas que viven con sus 8,000 años, por decir 3, 5, 7, 10, 12, whatever. Uh-huh. O sea, lo que entendamos como mucho. Como le llaman aquí amancebado, ¿verdad? Sin casarse. Uh-huh. Y un día se les ocurre pues firmar un papel, ir al notario porque van a hacer o van a comprar una casa o porque van de viaje y van a ir a un consulado y quieren ir ya como pareja formal, se casan. Y esa relación que duró tantos años, al amparo del amancebamiento, vamos a llamarlo así. Sí, sin embargo, sí, tan pronto se firma un papel como de un acta de matrimonio ante un juzgado y eso, muchas veces dura menos de la mitad de lo que duró como cuando no había como esa
firma,
ese matrimonio.
Sí, porque hay gente que quiere vivir en pareja, pero no asumir responsabilidades.
Espérese, aguante.
¿Tú querías? Ya, dijo, tú querías, sigue.
No. Vivir en pareja.
La pregunta viene siendo es si el firmar un acto de matrimonio esclaviza o no.
Hay gente que dice, yo no me caso. Yo no le firmo un papel a nadie. Yo vivo contigo, pero no te firmo
el
papel.
Pero ya los derechos están... Habla Marisa, por favor, ayúdanos. Marisa, ayúdanos, por favor.
Ese es un tema de la abogada.
Él está preguntando en sentido del sentimiento, no de derechos. Exacto, él lo está preguntando en sentido del sentimiento y de la relación. No en sentido del derecho, porque como quiera los derechos adquiridos ya están.
Están.
Claro. Exacto, ya.
¿Qué cambia?
Él lo que dice es que cambia es... O es la interpretación que yo le estoy dando. Cuando yo firmo el documento...
Se incrementa el compromiso.
No, es el compromiso sigue siendo el mismo.
Yo creo que esa obligación... Esa obligación...
Bueno, lo que pasa es que tú me cambias.
Esa obligación crea como estrés. Acuérdate que ya
pero
estamos
hay
casados.
Que ver, hay que ver.
Exactamente, el documento es que te está generando ya esa presión.
Exactamente. Entonces, familia. Yo quiero ver qué significa para esa persona que tiene que firmar el papel. ¿Qué significa firmar ese papel?
Exacto.
Entonces,
¿qué
es
tan
ahí
válido
donde...
pudiera ser?
Sí, pero eso va a depender de manera personal.
O sea, eso es como una cadena ya. De que sí, tú me estás amarrando por el documento.
Este
pero
documento.
Vivíamos, pero vivíamos sin la cadena y vivíamos bien.
Sí. Y yo vivo más fácil así porque yo vivo libre. Porque yo lo aprendí también de mi hogar de origen, de vivir libre. Hay gente que, de hecho, hay gente que vive en su casa y tú en la tuya. Y una cuando se juntan, pueden vivir
uno
años.
Anda, uno anda haciendo daño. Uno
pueden vivir años, simplemente. Pero cuando se juntan, la cosa cambia.
Sí, porque antes de firmar el papel, si tengo que salir corriendo, me voy ya. O sea, si tenemos que dejar esto, nos dejamos ya. Pero si ya estamos casados, pues ya hay un proceso de divorcio, todo eso. Esa es por ahí que va.
Mira, algo tan simple como quién va a dormir del lado derecho de la cama o al lado izquierdo puede traer un problema en la familia o en la pareja. De hecho, nosotros tuvimos en consulta a una pareja que tuvo problemas porque se casaron, clase media, y no sabían cocinar uno ni el otro porque lo habían criado de forma cómoda. Tenían personas que le hacían todo. Pero el problema fue porque uno quería dormir adelante en la cama y el otro también. Entonces, eso desató un problema. Claro, no es el problema, porque hay otras cosas también que están ahí.
Ese fue el detonante.
Sí, el motivo de consulta es, yo quiero dormir delante en la cama, yo, o ella o yo. Entonces, eso trajo ya un pleitecito, y ese pleitecito va a llevar al otro y el otro, y cuando viene a ver...
Se dejan.
El pleito se pone difícil. No, se puso tan difícil que termina en consulta. Por suerte que termina en consulta. O terminan en consulta o terminan dejados.
Bueno. Sale más barata la consulta que el divorcio, sí. Tú has juzgado $2,000 el casarte, pero divorciarte te sale como 30.
¿$2,000? Pero tú hace tiempo que no te casas.
A ver, ¿qué dicen las abogadas? ¿Qué dicen las abogadas?
$2,000. Marisa, dámele el enfoque legal a esto. No, el matrimonio, por favor. No, sale como en 15 o 20 ya el acta, ¿no?
Ya.
Cristina, en ese caso...
¿Qué caro se ha puesto hasta casarse?
Sí.
O sea, casarse anda por los $20,000, Marisa.
El acto.
Claro. Yo entiendo que un papel no,
sin contar
no,
la boda, Marisa.
Imagínate tú, cuánta gente firmar. No dura muchísimo y vive en su vida.
Bueno, por eso, pero eso era lo que estaba diciendo. Es más, yo me identifico.
Ese es su postulado.
Yo vengo del teatro, ¿verdad? Y del cine. Y a mí me identifico mucho con un sketch de un actor que entraba, trallaba la puerta y decía, llegué tarde, ¿y qué? Y pues, qué bueno, viví soltero. Entonces así, tú no molestas a nadie si llega tarde. Pero no.
Interesante.
Yo creo suerte que la esposa de Lonel no está escuchando el programa.
Por suerte. Por suerte.
Cada cosa tiene su pro y su contra.
Ay, María Cristina, es una buena pregunta al comentario de Willy. Pero en ese sentido, Cristina, lo importante entonces es. Hablamos ahorita de ceder. Él habló, Pedro puso un ejemplo muy difícil, pero a la vez también que se ve sencillo. ¿Cuál lado de la cama vas a coger? Pero si yo quiero uno y yo quiero el otro, ahí viene el ego. Tú dices ahorita de ceder. Pero si yo cedo, entonces se va a ver debilidad en mí.
No es tanto el tema de debilidad. Acuérdate que esto es en mediación de conflicto. La negociación es determinante y lo ideal es que si usted no puede resolverlo con su pareja, busque un tercero que es un terapeuta o un consejero de confianza. No le recomiendo que vaya donde mamá o papá, porque inmediatamente empezamos a ventilar las situaciones de la pareja con familiares cercanos, automáticamente ponemos en evidencia la debilidad interna del matrimonio y nos trae una situación. Habrán asuntos que sí hay que ventilarlo con la familia ampliada, una toma de decisión seria, una compra de una casa, pero detalles pequeños que se dan en la intimidad de la pareja, yo particularmente recomiendo que busquemos el consejo de una persona neutral. ¿Por qué? Porque si yo voy donde mi mamá a contarle lo que me está pasando con mi esposo, ya mi mamá va a empezar a ver mal a mi esposo. Pero igual, si él va donde su mamá por cada situación que tenemos a lo interno de nuestro hogar, mi suegra me va a empezar a ver mal a mí.
Hay suegras que se meten solas, sin llamar.
Sí, pero entonces...
Y hay otras que se meten cuando la llaman.
Sí, yo particularmente, yo
pero
entiendo que...
Pero por regla, cada... tú vas a irte del lado de tu hijo o de tu
claro,
hija.
Claro, entonces... Sí.
Emocionalmente, por razones naturales.
Sí.
Exacto. Es una protección a su hijo o a su hija, por razones naturales.
Ustedes como psicólogos, ambos, ¿recomiendan siempre vivir lejos de la familia? Porque ese siempre ha sido un tema, como que no, lo mejor es vivir lejos de los padres, de ella o de él, o sea,
¿qué bueno, opinan? Mira, eso va a depender de la etapa en que esté la pareja, porque por ejemplo, muy cerca hay un factor de riesgo de que la familia esté muy pendiente a los nuevos esposos, que vaya, pero también es necesario que estemos relativamente cerca, no tan lejos, para apoyar. Por ejemplo, yo soy abuela, mi hija se va ahora por 14 días y ¿con quién se queda mi nieto? Conmigo. Porque tenemos un acuerdo familiar que está con su abuela o con su tía, los niños no se quedan con un tercero. Esos son acuerdos de familia. Entonces, la distancia va a depender de qué tipo de dinámica tenga la familia. Ahora, si usted tiene una familia, como yo en estos días hablaba con una colega, que la familia le es nociva, le carga porque tienen un contexto de factores de riesgo, hermanos adictos, con situaciones que te van a afectar tu círculo familiar nuevo. Bueno, pues tú te salvaguardas por tu salud mental y la estabilidad de tu familia, no olvidando tu familia de origen, pero sí sabiendo que teniéndola tan cerca te afecta. Entonces, cada familia es única y cada contexto va a determinar qué yo puedo o no puedo hacer. O sea, que no hay una fórmula.
Eso es así.
No hay una fórmula.
Cada persona es diferente y cada familia también es diferente. Hay que ver las lealtades que hay en la familia, las visibles, pero sobre todo las más importantes son las invisibles.
Bueno,
porque todos tenemos lealtades a la familia y es muy complicado.
Es muy complicado. Entonces, vamos a una breve pausa, pero no sin antes preguntar. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hay una situación? No puedo hablar con papá, con mamá, pero tampoco tengo los recursos para ir a un psicólogo. No sé qué.
Espérate.
La verdad, porque es lindo.
Mamá.
Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
Regresamos aquí a su espacio Vida en Plenitud y dejamos una pregunta en el aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Cristina? ¿Cómo recordar que no pierdo mi debilidad, pero tengo que ceder?
Mira, realmente es como te decía, el ceder no significa que soy débil. Para salvaguardar una relación.
Y tampoco puedo ir donde papi, mami, pero no tengo dinero para pagarte a ti una consulta.
Para eso están las amigas. Mira, hay un círculo.
Porque depende económicamente del marido.
Sí, pero.
Más serio.
Sí. Mira, Marixa, también hay un recurso que lo tenemos inmediato y es la comunidad cercana. O sea, tu mejor amiga, lo que es tu compañera, una compañera de trabajo que tú sabes que te puede escuchar. Muchas veces las personas lo que necesitan es ser escuchada y encontrar ese apoyo.
Orientación.
Por lo general, yo recomiendo que en ese círculo de relacionado tengamos un mentor, a una persona que nos supere en conocimiento, en habilidades, experiencia, a quien podamos consultar, que esté ajeno a ese vínculo filial de cualquiera de las dos parejas, que de una manera objetiva te va a acompañar, te escucha y te puede dar tal vez un sabio consejo. Algunas personas se refugian en la parte eclesiástica, en el sacerdote, en el pastor, en un líder de la comunidad. Siempre van a haber recursos y de hecho...
La consejería,
que están gratuitas en las iglesias, que dicho sea de paso, nosotros los psicólogos...
Así es.
Sí, nosotros los psicólogos estamos formando consejeros de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan en la consejería a nivel bíblico y están haciendo... No están migrando a las terapias asuntos que no se deben ventilar en la iglesia. Y aquí sí quiero hacer un alto. O sea, si yo soy un consejero que voy por la palabra, pero veo que ya hay un problema que yo no puedo manejar, aprenda a delegar y pasar la antorcha a los profesionales de la conducta, porque todos somos responsables de esa violencia.
Y hay algo interesante, colega, y es que el dominicano normalmente se desahoga en la guagua, en el carro, en cualquier persona que se encuentra en el camino. Le dice, mira, tengo un problema. Y le cuenta, el dominicano drena, como que drena. Coge confianza rápido porque le cuenta su problema a cualquier persona. Mira,
Pedro, yo considero, y en esa parte que dice Cristina, de siempre tener a alguien, a tu mejor amiga, eso, hay que tener mucho cuidado también a quién uno elige para contarle sus cosas. Porque se puede dar el caso de que tú eres una mujer casada o un hombre casado, pero ese amigo es un hombre soltero. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú tienes un problema, igual que yo, déjala, quédate solo. O sea, que muchas veces para uno pedir un consejo, puede ser su mejor amigo. Hay que ver cuál es la situación actual de ese amigo o de esa amiga.
Claro, sí. Porque nadie da lo que no tiene. O sea, si yo voy a tener un mentor, una persona que a nivel de relación de pareja está mal, que a nivel de su estructura personal es una persona desordenada, no me va a tener, no tiene el criterio para apoyarme en la crisis que yo estoy viviendo. Entonces, de hecho, antes había menos violencia intrafamiliar. ¿Y qué era lo que teníamos? ¿Cuál era la diferencia entre antes y ahora? Antes, recuerdo yo, cuando era niña, llegábamos del colegio, colaban un café y ¿qué hacían las madres? Se sentaban debajo de un árbol y decían, ese hombre llegó borracho y me tienes harta. Pero ya estaban drenando y los psicólogos no comíamos en ese entonces. Porque la terapia era debajo de un árbol, todas las vecinas juntas, y no había esa violencia porque la mujer drenaba de inmediato. Sí. Todo. Igual el hombre tenía la mesa de domino y se juntaba con los amigos al terminar la noche. Los terapeutas empíricos era el señor anciano de la comunidad que le decía, mira muchacho, no le haga caso a esa mujer, ven, vamos a jugar, ven. Entonces, en ese sentido, hemos como sociedad decrecido porque no hay coinonía. Sí. No hay espacios saludables comunitarios que permitan ese drenar que estaba antes, que era donde las personas bajaban los decibeles y ya cuando llegaban a su casa estaban tranquilos todo el mundo.
Así es.
Bueno, y en ese caso, entonces, ¿qué podemos hacer?
Dominicana, que tenía eso desde ahorita, yo lo iba a decir. Dominicana es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe más violento y donde más mujeres pierden la vida a causa de su pareja. Uh-huh. Hubo triste una ocasión eso, que mi querida maestra Soraya Lara, que dirige el PACAN, uh-huh, una estrella. Y ella yo le pregunté a ella, ¿siempre se aborda el tema de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista el hombre es el violento? Yo le hice la pregunta porque casi siempre se aborda así. Ella me dijo, cuando tú buscas las estadísticas, te das cuenta que en la mayoría de los casos el hombre es más violento. Es por un asunto de estadística, no es un asunto de que hay mujeres que sí también hieren a su esposo y son violentas con su esposo. Pero en la mayoría de los casos las mujeres son más violentadas. Entonces, por eso se aborda más el tema desde ese punto de vista. Pero en la familia, todos, cuando en una familia es violentada la esposa o el esposo, ¿quién es la persona que más sufre aquí? No son ellos, son los hijos.
Y van a ser los futuros violentos.
Y es la familia, y son los futuros violentos porque esos patrones se repiten en la familia. Entonces, cuando tú te casas con una persona que viene de ese hogar de violencia, entonces repite la violencia. Entonces tú dices, pero ¿por qué? Y de hecho, la misma gente que está en el círculo de violencia, cuando es violento con su pareja, luego se da cuenta de que, bueno, ¿por qué razón yo soy violento? Porque el evento que pasó es simple. O sea, yo le decía a alguien en una charla que estuvimos dando ayer sobre violencia también, y yo le decía, y cuando tú te das cuenta que tú eres violento, te das cuenta que tú fuiste violento por un evento sencillo. Y él me dice, y me dice una persona, sí, porque me ha pasado. Entonces yo le dije, es que tú conectas esa violencia que tú viviste con esto y se vuelve una amenaza para el cerebro. Entonces, esa violencia de allá te hace conectar con esta y te vuelve más violento.
Reacciona.
Sí. Reacciona. Correcto.
Entonces, en ese sentido, lo ideal es buscar la ayuda. Entonces, ¿dónde lo encontramos usted?
809-515-8240.
809. ¿Y usted tiene su Instagram y demás?
Sí, correcto. Pedro Emilio Ferreras, psicólogo.
809, repite el teléfono.
809-515-8240.
Ok. Cristina, en el caso tuyo, para...
Sí, realmente para manejar cualquier tema que tenga que ver con violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia, recoger que no solamente es la violencia física, como decía el colega, sino que tengamos un ojo visor sobre la violencia financiera, sobre la violencia psicológica, que son violencias que se ven pasivas, pero que van dando cada día un poquito de peso a esa violencia intrafamiliar y al final detonan en las consecuencias que estamos teniendo. Y recordarles a todos que la palabra de Dios siempre nos da respuesta. Y en Proverbios 31 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Dios nos ha dado a las mujeres la sabiduría de poder manejar situaciones, no importa qué tan crisis estemos con la pareja, para salir airosa. Entonces tenemos que ser prudentes para evitar llegar a las consecuencias de una violencia doméstica o una muerte.
Sí. Así es, realmente es muy difícil ese tema. ¿Dónde te encontramos, Cristina?
829-940-2893. Estamos ahí, Cristina Mena y Cristina Mena DOM en las redes sociales.
Okay. Así es. Bueno, estamos llegando a la recta final. Nosotros tenemos que informarle, ¿verdad, Maritza? Uh-huh. Algo a todos ustedes. Hoy nosotros aquí en Vida en Plenitud cerramos un ciclo lleno de aprendizajes, emociones y momentos compartidos, ¿verdad? De, ya 7 años en el aire. Llega un momento de despedirnos de este espacio que tantas alegrías nos ha brindado.
Así es. Nosotros agradecemos primero a Dios por la gran oportunidad que nos dio de estar aquí cada domingo. También a doña Montserrat, que con tanto amor nos recibió de su primer día y siempre ha estado atenta. Todavía ayer nos aconsejó con respecto a este tema. De verdad que gracias. Esperamos más adelante poder entonces hacer una reestructuración, ¿verdad? Una reorganización para poder continuar. De verdad que agradecemos a todos los radioescuchas, a los patrocinadores y a todo el elenco que pasó por aquí, por Vida en Plenitud, desde ese primer día hasta el día de hoy, a Yudiana, que se unió, a Víctor también, a Maricela, Ángel, Pedro. Don Pedro, sí, por si alguien se me escapa, a todos, para no decir...
Minaya,
que desde el cielo yo sé que nos está apoyando, Cristina, que siempre venía y nos apoyaba, a todos los máster.
Claro que
a
sí.
A Romer, Franklin, que siempre nos ayudó, que siempre estuvo ahí pendiente. Romer, ni se diga. Y Franklin también. Sí. Y Alejandro. Y de verdad, todo lo que son a Katy, a Alexandra. Sí, que también siempre ha estado ayudándonos y sirviéndonos, de verdad.
Jonathan, allá abajo también, en la recepción.
A Jonathan. Y sin dejar de lado a todos y a cada una de las personas que siempre nos han llamado y siempre han estado atentas a la programación y a los invitados, que siempre nos dijeron que sí, que yo no puedo este domingo, pero voy el otro, aunque sea en la madrugada, como decía el doctor.
De verdad. Bueno, cerramos un ciclo, pero esperamos tener una próxima temporada, ¿verdad? De Vida en Plenitud.
Así es. ¿Yudiana?
Ay, Dios mío, yo estoy demasiada emocionada y nostálgica a la vez. Muchísimas gracias a todos, los radioescuchas, al equipo, por darme la oportunidad de estar aquí. Romer, que siempre está ahí, y a los demás. María Cristina, te veo que está, pero en shock.
Y siempre lo ayudo.
Si Dios quiere, nosotros, con el poder de Dios, vamos a volver a...
A encontrarnos.
Gracias, de verdad.
Lo de María Cristina es celo porque ya va a dejar de verme, pero bueno. Decir que entramos por acá aportando básicamente en el deporte, pero también pues también dando siempre notas polifacéticas, no dejar de decirle, aprovechando del deporte, nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Que ya Juan Soto se estrenó allá en el estadio de los Mets. Los Metros comenzaron mal, pero ya van enderezando. Los Dodgers, que habían comenzado inmaculados, tienen 9-1, perdieron antier, pero está muy bien. Y los Yankees ahí también avanzando hacia adelante. Ya ganó Verstappen en Fórmula 1 en Japón. Y volviendo entonces al tema ya del cierre de ciclo, que como que sí, como que no lo quiero hablar y porque no quiero ponerme sentimental, porque aunque María Cristina no lo crea, debajo de este hombre hay un hombre con sentimiento y no es bachatero. Entonces, decir en sentido general que gracias por la oportunidad, gracias fundamentalmente a Willy, a Maritza, y también agradecer pues al grupo RCC Media, ¿verdad? La persona del señor, bueno, los dueños, ¿verdad? Fundamentalmente Montserrat. Y nada, yo entiendo que en la vida tú caminas y tienes temporadas y ciclos, y esperamos entonces que después de un pequeño receso volvamos nuevamente a una temporada con más energía y más fuerza, llevándole vida en plenitud a toda la gente que nos escucha.
Así es.
Bye, bye.
Bye.